Como les habíamos anunciado hace unos días, este mes de octubre cuenta con el regreso del ciclo de conferencias que se desarrolla en el Teatro Wagner de Aspe, Los Encuentros en el Wagner. Un ciclo de conferencias que regresa con una charla que lleva por título Publicidad, pornografía, prostitución y vientres de alquiler. La ponente es la maestra y licenciada en filología, Pura Díaz. Pura, muy buenas tardes. Bienvenida a Radio Aspe.
Hola, muy buenas tardes.
Un título bastante atractivo, un título que creo que es además bastante gráfico, Pura.
Bueno, más que gráfico, explica casi el contenido de la charla, porque es incluso más largo, porque pone cuatro eslabones de la misma cadena, o sea, de la cadena de explotación de los cuerpos de las mujeres.
Pues vamos a analizar, o por lo menos vamos a intentar comprender las claves de esta charla, que nos anticipen y que nos inviten, sobre todo, a acudir este viernes a las 8:30 al Teatro Wagner. ¿Por qué estos cuatro eslabones concretamente? ¿Son los cuatro eslabones que están conectados? ¿Podríamos decir que son como los cuatro peldaños de una escalera o son independientes entre sí?
No son nada independientes. Son los cuatro escalones, cada uno con más nivel de agresividad hacia los cuerpos de las mujeres, y que nos pasan muy desapercibidos porque nos pillan siempre con la guardia muy baja. Concretamente el de la publicidad, estamos en una publicidad, porque actualmente lo que no se ve es como si no existiera, y la publicidad nos invade constantemente, con el agravante de que además, como nos pilla con la guardia baja, pues todas esas imágenes nos van formando un imaginario colectivo, que en este caso de rosas y azules, dos mundos duales completamente distintos, uno para niñas o chicas o mujeres, otro para niños, chicos, hombres, que son prácticamente incompatibles según nos muestra la publicidad. Y además es muy curioso porque no vivimos ahora como hace 50 o 60 años, sino que tanto las mujeres como los hombres hemos evolucionado de maneras muy diversas, y sin embargo la publicidad marca un modelo único, que ese modelo único va a ser aprovechado por la pornografía. Después, y en sus escalones más escabrosos, que puede ser la prostitución o los vientres de alquiler.
Estaríamos hablando en todos los casos de una cosificación del cuerpo de la mujer, de una utilización del cuerpo de la mujer, cada uno en un ámbito distinto, aunque interconectado, como nos comentas.
Sí, por supuesto. Una cosificación y una hipersexualización, pero no solo del cuerpo de las mujeres, sino también de las niñas, incluso de las niñas de muy corta edad. Ya en las campañas de moda o de juguetes ya se puede apreciar.
En el ámbito de la publicidad, ¿es real esa dualidad que nos comenta? Así que además, en este caso sí que creo que podemos decir que es tan gráfico de rosas y azules. ¿Es real o es una invención comercial que después tiene, o que al mismo tiempo tiene, una serie de consecuencias sociales, íntimas, personales? ¿Es real?
Yo creo que en el caso concreto de la publicidad, que es el inicio, y que como he dicho antes nos pasa desapercibido porque nos pilla con la guardia baja, pocas veces vemos la publicidad con un sentido crítico. El problema que hay es que, sobre todo a nuestras niñas y niños y adolescentes, es que lo presentan como un modelo único, y ese modelo único está cargado de cosificación, concretamente para las niñas y adolescentes, y está cargado de una visión comercial que, claro, lo único que interesa a la publicidad es la venta de un producto. Pero es que en este caso la venta del producto, el producto que se vende, es el cuerpo de las propias niñas o de las propias mujeres, si ya avanzamos en escalones superiores como puede ser la pornografía o la prostitución o los vientres de alquiler en último caso.
Pasando a ese otro escalón, al escalón de la pornografía, evidentemente Internet nos ha traído muchas ventajas, nos ha traído mucha conexión, mucha comunicación, mucha información, pero también ha supuesto Internet un desarrollo impresionante de la pornografía.
Sí, y con el agravante de que aquí en España no tenemos, o carecemos casi por completo, de una educación afectivo-sexual, entonces la pornografía se ha convertido en el aprendizaje de los jóvenes, de las jóvenes también, pero sobre todo de los jóvenes. Y actualmente cualquier niño o cualquier niña tiene acceso a un dispositivo móvil pues desde que tiene 8, 9 o 10 años, cada vez se va adelantando más esa edad, y una vez que tienes acceso a un dispositivo móvil con conexión a Internet, lo demás es muy fácil, porque en la mayoría de las páginas pornográficas ni siquiera hay filtro. Simplemente con puedes entrar en algunas, te preguntas si eres mayor de edad, que tú puedes contestar incluso que sí, aunque no lo seas, pero en la mayoría ni siquiera. Y aparte que muchas veces, pues, aunque en casa los padres tengan controlado cuando el niño o la niña se mete en estos contenidos, pues muchas veces luego el boca a oreja funciona y ya ellos mismos se encargan de transmitirse en qué páginas se tienen que meter y en cuáles no. A veces, como en las familias es muy difícil aceptar esta, o se piensa que está sobredimensionado, que hablan de cosas que no son reales, pero sí que son reales y es efectivo. Y hay estudios que indican que en España, a partir de los 10 años, es normal que cualquier niño o niña pueda acceder a estos contenidos pornográficos. Y la pornografía, entendida como enseñanza de la sexualidad, es muy grave, porque incluso está causando muchos problemas en la concepción del sexo en adolescentes. Incluso los profesionales de la salud cada vez se denuncian más que suele haber adolescentes que llegan que llegan con auténticas lesiones por intentar hacer prácticas que ven en la pornografía. Y eso creo que es un problema muy grave. Primero, porque nos falta una educación sexual y afectiva que debería ser obligatoria y debería ser constante tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria. Y luego, pues porque los materiales que ofrece, lejos de educar o de encaminar a chicos y chicas a una educación sexual, lo que encamina es a una educación sexual concreta, como es la que se utiliza en la pornografía, en la que el centro son las demandas y las necesidades de los hombres para comerciar, o sea, para hacerlos consumidores de este producto, en primer lugar de la pornografía, que creo que tiene más de 1 billón de entradas en Google, y que creo que entre los 18 y 20 y tantos años, pues más del 70% de los chicos son usuarios. Y las chicas también, pero en una medida un poco menor. Hay muchos estudios ya relativos a estos que al final están incidiendo en que la pornografía es un auténtico problema, porque si lo que estamos tratando, por un lado, de educar en igualdad a niños y niñas y adolescentes, y por otro lado, esa igualdad se está desmontando a través de la pornografía, porque a la pornografía lo único que le interesa es construir posibles consumidores de pornografía y de prostitución, que a la larga son los grandes mercados que ahora mismo están en el centro de la cultura, porque toda la cultura del ocio, o la mayor parte de la cultura del ocio que se promociona, es de consumo de pornografía y posteriormente de prostitución.
Hay, por tanto, una conexión, hay un pasadizo entre el consumo de pornografía y el consumo de prostitución.
Sí, por supuesto. Porque la prostitución antes era un negocio en el que estaban implicadas, pues, los proxenetas, los locales en los que se practicaba y poco más. Pero actualmente la prostitución es una macroempresa en la que entra todo. Desde la publicidad, la pornografía, bueno, pues, una industria que a veces se considera que es la primera a nivel mundial, a veces la segunda o a veces la tercera, porque muchas veces incluso está por encima del tráfico de armas o del de drogas. A veces incluso va asociada a estas, porque a veces la pornografía y la prostitución van de la mano de las economías ilícitas. Y entonces, claro, estamos ante un problema que genera muchísimo dinero y que ese dinero en los países empobrecidos pues les viene muy bien para aumentar el PIB, les viene muy bien para pagar las deudas. Entonces aquí muchas veces pues lo que se hace es un poco la vista gorda, porque es mucha la cantidad de dinero que hay en juego. Y esa cantidad de dinero siempre es a costa del sufrimiento de las mujeres que están en los países más pobres, que tienen que comerciar con su cuerpo o con su capacidad reproductiva ahora, que está también en el punto de mira, porque la práctica de los vientres de alquiler siempre sucede en las economías más empobrecidas, en las mujeres más empobrecidas de esos países, que se nos vende como que es una elección libre, pero que en realidad eso es un mito, porque no es una elección libre si no puedes elegir entre comer o alquilar tu cuerpo para la prostitución o para gestar hijos para otras parejas si en ello va tu capacidad de subsistencia y la de tu familia.
¿Cuál es el problema, la esencia del problema de los vientres de alquiler? Porque hay países que lo regulan, que lo aceptan, otros que no lo aceptan. ¿Cuál es el problema de fondo de los vientres de alquiler?
Pues hay muchos problemas de fondo. Hay un objetivo común de fondo, que es el ganar dinero a costa de lo que sea, y en este caso de la capacidad reproductiva de las mujeres. Pero el problema más de fondo que hay, por lo menos visto desde un punto de vista ético, es que en este contrato que se hace con las mujeres tienen que renunciar a un derecho fundamental, que es el derecho a la filiación de ser madres. Entonces, actualmente no hay ninguna otra, yo no conozco ninguna otra contrato en el que una persona tenga que renunciar a un derecho fundamental. Entonces, claro, si desde el punto de vista de que tú en un contrato estás renunciando a un derecho fundamental, ahí se abre una puerta que puede ser muy peligrosa, y que en este caso es muy peligrosa, desde mi punto de vista, claro. Hay puntos de vista para todo, pero ahora mismo el tema de los vientres de alquiler, aparte de que estás comerciando con seres humanos, aunque se nos quiera vender como una práctica altruista, el primer problema con el que nos encontramos es que las mujeres que aceptan esta práctica están renunciando a un derecho fundamental, y a un derecho humano que le corresponde por ser personas humanas, claro.
Pues vamos a aprender mucho más, vamos a conocer mucho más de estos cuatro eslabones que nos presenta Pura Díaz, maestra y licenciada en filología, este viernes en el Teatro Wagner de Aspe. Este viernes tendrá lugar esa charla que se desarrollará a partir de las 8:30 de la tarde. Pura, muchísimas gracias por este anticipo y deseamos que sea todo un éxito esta charla del viernes en los encuentros en el Wagner. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.